Muy buenas a todos. Hoy estamos a día 21 de agosto del año 2023 y hoy voy a comentar y analizar y a refutar y a elogiar un debate publicado en YouTube hace un año. El título de este debate es el siguiente: fórmula bautismal trinitaria versus unitaria. Es decir, trinitaria contra unicitaria. ¿Cuál es la correcta? ¿Qué es lo correcto? ¿Bautizar solamente en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados? ¿O bautizar en el nombre de un Dios? ¿Bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Como aparece en muchas Biblias, en Mateo 28, 19, que dicen que fueron dichas esas palabras por Jesús. Vamos ya a demostrar en estos vídeos, porque no sé si van a ser 3 o 4 vídeos, no sé cuántos. Voy a refutar que eso es mentira. Jesús jamás pronunció, jamás enseñó esa falsa fórmula de bautismo, que ni siquiera es una fórmula trinitaria, como luego voy a explicar. Eso de id y bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ni siquiera, repito, es una fórmula trinitaria. Bien, pues os habla Tito Martínez, soy teólogo bíblico enoteísta. Quien no sepa lo que es el enoteísmo, pues que entre en mi sitio web y lo aprenda. Que es el enoteísmo, que es un cristiano enoteísta. En mi sitio web es las21tesisdetito.com, 21 con número, todo seguido, las21tesisdetito.com. Ahí podrá conocer lo que es el verdadero enoteísmo bíblico. Bien, pues el debate fue realizado por dos personas que ahora van a escuchar, se van a presentar ellos mismos. Uno es un trinitario que enseña que el verdadero bautismo cristiano es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y un unitario o unicitario, porque es que luego vamos a ver, de momento no lo sé si este individuo es unitario o unicitario, porque muchos lo confunden. Son los unicitarios, repito, los unicitarios los que enseñan que el bautismo es solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Así que yo no entiendo por qué en el título de este vídeo han puesto unitario, porque una cosa es un unitario y otra cosa es un unicitario. Brevemente voy a explicar la diferencia para que todos lo sepan. De forma muy simple, muy sencilla, un unitario es el que cree que solamente existe un Dios solitario, que es el Padre Celestial. Ya no existen más dioses. Cristo no tiene ninguna naturaleza divina, Cristo no es ningún Dios, y dicen que solamente existe un Dios solitario, nada más que uno. Esos son los unitarios, ¿de acuerdo? Y los trinitarios son los que enseñan que hay un solo Dios verdadero, pero formado por 3 personas divinas. Un solo Dios verdadero en 3 personas, 3 personas divinas y un solo Dios verdadero. En eso consiste la herejía trinitaria, una especie de monstruo con 3 cabezas, o con 3 rostros. Ese es el falso Dios que adoran los falsos cristianos trinitarios. Pero tan diabólico, falso y antibíblico es el unitarismo como el trinitarismo. Los unitarios enseñan la herejía de que solamente existe un Dios solitario, que es el Padre Celestial. Cristo no tiene ninguna naturaleza divina, no es ningún Dios, ¿de acuerdo? Y ya está, simplemente era un hombre que comenzó a existir cuando nació de María, murió, resucitó, tiene inmortalidad, pero dicen, enseñan estos herejes y falsos cristianos que no es ningún Dios, no tiene una naturaleza divina, solamente es un hombre. Y luego están los herejes unicitarios, que enseñan la monstruosidad, la herejía de que solamente existe un Dios, pero que ese Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Cristo es el Dios Padre, que el Dios Padre es Cristo, que el Espíritu Santo es Cristo, que el Espíritu Santo es el Padre. Esa es la herejía y la estupidez que enseñan los falsos cristianos unicitarios. Entonces, bueno, esto lo voy a ir viendo a lo largo del debate que van a tener estas dos personas, si esta persona pues es unitaria o es unicitaria, porque repito, son los unicitarios los que enseñan que el verdadero bautismo cristiano es solamente en el nombre de Jesucristo. Y aquí, por ello, como he dicho, en el título del vídeo han puesto unitario. Yo creo que se han debido equivocar y en vez de poner unicitario han puesto unitario. Pero bueno, esto lo vamos a ir desvelando, lo vamos a ir descubriendo a lo largo de este debate. Así que vamos a comenzar ya, vamos a comenzar a escuchar el audio y como siempre lo voy a ir respondiendo, lo voy a ir analizando, respondiendo por supuesto solamente a la luz de las Sagradas Escrituras, a la luz de la Biblia, lo que vayan diciendo cada uno de los dos. De modo que comenzamos.
¿Por qué los evangélicos, los bautistas, los pentecostales, cuando alguien del catolicismo pasa para este lado del cristianismo, lo mandamos a bautizarse? ¿Por qué? Si ya cuando niños fueron bautizados. Porque entiende el cristianismo que ese no es el bautismo correcto.
Lo que acabas de hacer se conoce como un muñeco de paja. Tú has creado toda una postura en base a una falacia histórica de que Padre, Hijo y Espíritu no sean nombres en sí mismos, son títulos, y es cierto, es así, son títulos, pero son títulos los cuales se toman como el nombre de Dios, así como en el Antiguo Testamento se tomó celoso como el nombre de Dios. Lo mismo pasa acá.
Un solo versículo.
Bien.
¿Qué otro versículo, aparte de Mateo 28:19, tú puedes usar para afirmar que el bautismo en los tres es bíblico o es correcto? Él afirma que primera de Juan 5:7 fue añadido, que Marcos 16:16 fue añadido, por ende también fue añadido Mateo 28:19.
Bienvenidos amigos y hermanos. En esta oportunidad le traemos un tema sumamente importante. No sé si usted se ha hecho la pregunta, cuando usted va a Mateo 28:19, usted se va a encontrar la gran comisión, donde Jesús envía a los discípulos a ser discípulos y les da que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero luego tú te vas al libro de los Hechos y vas a encontrar que el bautismo que se realizó en ese tiempo era en el nombre de Jesús. Ahora la pregunta que tenemos que reflexionar es, ¿cuál es la fórmula que debemos utilizar para el bautismo? ¿Es en el nombre de los tres la fórmula larga o en el nombre de Jesús la fórmula corta? Para esto, para resolver este tema, hemos traído a dos personas, dos jóvenes estudiosos de la Biblia, dos jóvenes que aman al Señor, que desean conocer y profundizar en las Escrituras, y ambos van a defender su postura. Yo estoy hablando de Porfirio Torres. Porfirio Torres es pastor de la congregación Elegidos del Reino, y él tiene 12 años sirviendo al Señor. Él es comunicador de profesión y él es director del canal de YouTube Ministerio Alza, donde él realiza debates como este, y él también tiene largometrajes y otro tipo de contenidos del reino. Tenemos a Juan G. Hernández, él es coordinador académico del Instituto Teológico FDL, él es bibliotecario, licenciado en teología, y como él me expresa, él es pecador redimido por Cristo.
Sí.
Son dos jóvenes con pasión por el Señor, y ambos...
Bueno, vamos a parar aquí. Dice este, el presentador, el debate, el moderador, que este Juan, este muchacho, este señor llamado Juan... pecador redimido por Cristo. Y luego dice él, así es, él se considera un pecador redimido por Cristo. Vamos a ver. Coja sus Biblias, vamos a ver si existe eso de tal cosa como un pecador redimido por Cristo. Si un redimido por Cristo, es decir, un verdadero cristiano, es un pecador. Es decir, recuerde que la palabra pecador significa el que practica el pecado. ¿Realmente enseña la Biblia, el Nuevo Testamento enseña que un verdadero cristiano, que tiene el Espíritu de Dios, que es guiado por el Espíritu de Dios, es un pecador? ¿Enseña eso la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre los pecadores, es decir, los que practican el pecado? Bueno, pues abran sus Biblias en este texto que voy a leer, que se encuentra en la primera epístola de Juan. Vamos a ver si un verdadero cristiano practica el pecado, es decir, es un pecador. Porque el Juan se considera a sí mismo un pecador redimido por Cristo. Vamos a ver si existe eso de tal cosa como un pecador redimido por Cristo. Abran sus Biblias en Primera de Juan, en el siguiente pasaje. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Mire, el que practica el pecado, es decir, un pecador, recuerde que un pecador es el que practica el pecado, el que está pecando constantemente, el que practica el pecado. ¿Qué dice aquí? Es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y luego dice el verso 9, todo aquel que es nacido de Dios o es engendrado por Dios, es engendrado de Dios, que esa es la más correcta traducción, engendrado, ¿qué es lo que dice? No practica el pecado, es decir, no es un pecador, porque la simiente de Dios, refiriéndose al Espíritu de Dios, permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, es engendrado de Dios. Primera de Juan capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios o ha sido engendrado por Dios, el Padre, no practica el pecado. Es decir, no es un pecador. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. El que ha sido engendrado por Dios le guarda, Dios le guarda. Y el maligno no le toca. Ahí lo tenemos. ¿Cómo que eso de un pecador redimido por Cristo? ¿Dónde enseña la Biblia de que un verdadero cristiano redimido por la sangre de Cristo es un pecador que practica el pecado? Eso es una mentira asquerosa y del diablo. Por lo tanto, ya comienza diciendo una espantosa herejía. Esta persona que se llama Juan, que luego vamos a ver porque no lo sé si él es trinitario o no es trinitario, no lo sé, pero desde luego ya si él dice que se considera un pecador redimido por Cristo es una asquerosa mentira del diablo. Lo que enseña la Biblia, lo que dijo el apóstol Pablo, es que todos hemos pecado, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Claro, todos hemos pecado, todos los seres humanos, excepto Jesús, por supuesto, que él nunca pecó ni fue hallado engaño en su boca, él era perfecto, sin mancha. Y el resto de seres humanos, por supuesto que hemos pecado, alguna vez en nuestra vida hemos pecado, hemos practicado el pecado, pero ya no. En el momento que hemos creído en Jesús, seguimos la doctrina de Cristo y tenemos el Espíritu de Dios, el poder de Dios, esta fuerza activa de Dios. Ya no somos pecadores, no practicamos el pecado. No existe tal cosa como un pecador redimido por Cristo. Es una absoluta contradicción y es una asquerosa y repugnante mentira del diablo. No se puede ser un verdadero cristiano y ser un pecador. Decir que todos somos pecadores, que todos los cristianos somos pecadores, es decir, que practicamos el pecado, es una asquerosa mentira satánica, como acabo de demostrar en estos pasajes que he leído del apóstol Juan. Ahí está dicho. Yo no me invento nada, ahí lo acabo de leer. El que ha sido engendrado por Dios no practica el pecado. O dicho en otras palabras, no es un pecador. Lo fuimos en el pasado antes de tener el Espíritu de Dios, antes de conocer la verdadera doctrina de Cristo. Claro que éramos pecadores, todos hemos pecado, pero ya no. A partir de que hemos sido engendrados por Dios, ya no somos pecadores, no practicamos el pecado. ¿De acuerdo? Esa es la enseñanza bíblica que la cual rechaza este personaje llamado Juan. Bien, vamos a seguir escuchando.
A defender ambas posturas que le he mostrado. Me gustaría ahora que ambos se presentaran. Si pudiéramos pedirle a Porfirio que nos pudiera decir cuál es su red social y cuál es el tema que él va a defender.
La verdad que agradecido de poder estar con cada uno de ustedes y con todo el que nos está viendo a través de las redes sociales. Es más que un gusto poder hablar de la palabra de Dios y con personas que yo sé que están preparadas, que han dedicado años, tiempo de su vida al estudio de las Escrituras. Como decía, soy pastor de la Iglesia Elegidos del Reino y me pueden encontrar en las redes sociales como Junior Torres, tanto en Instagram como en Facebook. En YouTube, la página que utilizamos, que tú la mencionabas, es el Ministerio Alza. Ahí pueden suscribirse y pueden ver todo el material y el contenido que tenemos.
Efectivamente. Muchas gracias, Juanji. Si puedes mencionarnos entonces, ¿cuál es el tema que vas a defender y dónde podemos encontrarte en las redes sociales?
Bueno, para mí es un grato placer. Y les envío también un afectuoso y fraternal saludo a cada uno de los que están ahí. Me pueden encontrar en las redes sociales como FDL en línea, así si quieren por el instituto, y también de manera personal como Juanji Hernández o Hernández Juanji en Instagram. Voy a defender la postura de la fórmula trinitaria o la fórmula larga, como bien le dijiste. En este tipo de conversaciones.
Bueno, como pueden ver, el Junior Torres, el Porfirio. Junior Torres dice que es pastor, él debe ser unicitario porque dice que el verdadero bautismo es en el nombre de Jesucristo solamente, para el perdón de los pecados, pero no unitario, cuidado, él es unicitario, enseña la herejía la mentira diabólica de que el padre es el hijo y el hijo es el padre. Pero por lo menos tiene algo de verdad, y alguno no todo el 100% de lo que enseñan los unicitarios va a ser mentira. Si el 100% fuera falso, fuera mentira, no engañarían absolutamente a nadie. Algo de verdad tienen que enseñar, como es esta doctrina de que el verdadero bautismo cristiano es solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Si fuera al 100% falso lo que enseñan, repito, no engañarían absolutamente a nadie. Así es como Satanás engaña al mundo entero, mezclando la mentira con la verdad. Así lo hizo con Eva, por ejemplo, en el jardín del Edén. Le dijo una mentira: no moriréis, seréis inmortales, almas inmortales, y luego soltó la gran mentira. Perdón, la verdad. Primero dijo la mentira: seréis almas inmortales, no moriréis. Y seguidamente dijo una verdad: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como los dioses, conociendo el bien y el mal. Eso es verdad lo que dijo Satanás. Porque lo dice hasta el propio Jehová, lo dice el Señor. Jehová o Yahvé, aquí voy a utilizar indistintamente el nombre de Dios. Unos dicen que es Jehová, la verdadera pronunciación, otros dicen que es Yahvé, otros dicen que es Yahvé. Así que bueno, yo voy a utilizar el nombre que más conocido, que es Jehová. Luego ya en el futuro vamos a conocer perfectamente cuál es el verdadero nombre de Dios. Cuando vengan los dos testigos de Dios, los dos profetas de Dios mencionados en el Apocalipsis, pues ahí sabremos perfectamente cuál es el verdadero nombre de Dios. De momento, yo el nombre que voy a utilizar es el más conocido, que es Jehová. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los unicitarios, como por ejemplo Junior Torres, enseñan que el verdadero bautismo cristiano es en el nombre de Jesucristo, que eso es lo que enseña realmente el Nuevo Testamento, como voy a demostrar en estos vídeos. ¿De acuerdo? Algo de verdad tienen que enseñar estos falsos cristianos unicitarios, si no, no engañarían absolutamente a nadie. Si todo lo que enseñan fuera mentira, pues nadie sería engañado por esta religión diabólica que es el unicitarismo. Y luego está el Juanji Hernández, que es, como pueden escuchar, es trinitario. Él enseña que el verdadero bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son tres personas divinas que forman un solo Dios. Eso es el trinitarismo, una especie de monstruo con tres cabezas, un solo ser divino, pero que tiene tres personalidades, tres personas, son tres personas, una especie de monstruo con tres cabezas. O tres rostros, como así a lo largo de la historia han pintado al falso Dios trino, una especie de monstruo con tres rostros. Incluso lo pueden ver en imágenes que se encuentran en Google, en Internet, ponen Trinidad en imágenes y verán que aparece un monstruo con tres rostros, otros con tres cabezas, otros con tres rostros. Ese es el falso Dios trino que adoran los falsos cristianos trinitarios. Bueno, pues el Juan G. Hernández defiende la postura de que el verdadero bautismo cristiano es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo eso es absolutamente falso, es lo que voy a demostrar en estos vídeos. Bueno, seguimos escuchando.
Bueno, iniciar con en qué cosas estamos de acuerdo. Y particularmente en este elemento del bautismo, estamos de acuerdo en la importancia para el cristiano. El creyente en Cristo tiene el deber de bautizarse una vez cree en Él. Y eso le aporta unos beneficios mayúsculos a la vida de fe del creyente. Por eso es que creo importantísimo el hecho de que Jesucristo lo haya instituido. Y allí es donde entra también la importancia de Mateo capítulo 28, versículo 19. Ahora,
a ver, la importancia del bautismo, el verdadero bautismo para la salvación eterna. Eso es verdad. El apóstol Pedro lo dijo el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, abra su Biblia: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Es necesario o no necesario entonces el bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados? ¿Sí o no? Por supuesto que sí, ahí lo dijo el apóstol Pedro. Y cuidadito, porque está en armonía total, en armonía con lo que dijo el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 16. Que, como saben, algunos dicen que es un pasaje apócrifo, falso, que Cristo no lo pronunció. Eso es mentira, eso es una patraña, eso es una asquerosa doctrina de demonios, porque es exactamente lo mismo que enseñó el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2. Jesús dijo en Marcos capítulo 16, el que crea y sea bautizado será salvo, y el que no crea, el que no quiera creer, será condenado. Punto y pelota. En armonía total con lo que enseñó el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿De acuerdo? Por supuesto que es necesario el verdadero, no el falso, el verdadero bautismo cristiano para el perdón de los pecados, para la salvación eterna. Por supuesto. el que crea y sea bautizado. Primero hay que creer, evidentemente, arrepentirse y creer, y después ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿De acuerdo? Así que nadie me venga con el cuento chino, esa patraña, de que Marcos, las palabras de Jesús que aparecen en Marcos, capítulo 16, son falsas, fue un texto añadido, es apócrifo, porque eso es mentira asquerosa y del diablo, ya que está, repito, en total armonía con lo que dijo el apóstol Pedro el día de Pentecostés, ahí en Hechos, capítulo 2. Es necesario, totalmente imprescindible, el verdadero bautismo cristiano por inmersión en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. El que no se quiera bautizar en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, pues sencillamente no será salvo. El que haya conocido la verdad, como la está conociendo ahora usted, y la rechace y no se quiera bautizar para el perdón de los pecados en el nombre de Jesucristo, no va a ser salvo, porque está desobedeciendo lo que dijo el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 16 y lo que dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2. Seguimos.
Me voy a atener a la definición de la Confesión de Fe Bautista de 1682, que reza de la siguiente manera: el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por el Señor Jesucristo con el fin de ser para las personas bautizadas una señal de su comunión con Él en su muerte y resurrección, de estar injertado en Él, de la remisión de pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. El numeral número 3 de esa misma confesión señala: el elemento exterior que debe usarse en esta ordenanza es el agua, en la cual ha de ser bautizada la persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Eso es mentira, porque, como vamos a demostrar después, Jesús jamás pronunció esas palabras, esa fórmula de bautismo, que aparece en la mayoría de las Biblias de Mateo 28, 19. La mía no, la versión que yo escribí, el Testimonio de los Apóstoles, que cualquiera se lo puede bajar gratuitamente en formato de libro electrónico desde mi sitio web. En esa versión que yo escribí del Nuevo Testamento, se llama el Testimonio de los Apóstoles, está corregido ese pasaje y ahí se dice bien clarito, pues realmente las palabras que pronunció Jesús. Y si por todo el mundo y en mi nombre predicando el Evangelio. Eso es lo que dijo Jesús. Y Jesús jamás dijo eso de y bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y por una razón muy sencilla, porque ni el apóstol Pedro ni el apóstol Pablo jamás bautizaron utilizando esa fórmula de en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo pregunto, pregúntese usted, si Jesús realmente pronunció esa fórmula de bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿por qué Pedro jamás dijo ni a los judíos ni a los gentiles que se bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Solamente les dijo que se bautizaran en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué pasa? ¿Que Pedro se le olvidó esas palabras de Jesús? ¿Pedro desobedeció al Señor Jesucristo ordenando que fueran bautizados solamente en el nombre del Señor Jesús? ¿Qué pasa? ¿Se lo olvidaron? ¿Pedro desobedeció a Jesús? ¿O era simplemente que Jesús jamás, simplemente, él no pronunció esa fórmula de bautismo, que luego voy a demostrar que ni siquiera es una fórmula trinitaria? Jesús sencillamente no la pronunció. El apóstol Pedro no conoció jamás esa fórmula de bautismo. Por eso es que ordenó que bautizaran el día de Pentecostés a los israelitas en el nombre del Señor Jesucristo. Y luego, en casa del soldado romano Cornelio, Hechos de los Apóstoles capítulo 10, ordenó que fueran bautizados igualmente en el nombre del Señor Jesucristo, tanto a Cornelio, este gentil, este soldado romano, como a su familia. Hechos capítulo 10. En ninguna parte dijo Pedro que fueran bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e igualmente ocurrió con el apóstol Pablo, aunque Pablo generalmente no solía bautizar. Los que realmente bautizaban eran los que iban con Pablo. Pablo no solía, repito, no solía bautizar a la gente, solamente a alguno por ahí, como a Estefanas, a la familia de Estefanas y a otro más. Pero Pablo ordenó que fueran bautizados solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Luego ya veremos los pasajes bíblicos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo pregunto, ¿qué pasa? ¿Que tanto Pedro como Pablo desobedecieron a Cristo? ¿Ellos desconocían totalmente esa fórmula de bautismo? Por supuesto que la desconocían. Porque Jesús, sencillamente, nunca pronunció esas palabras. Fueron añadidas después. en las traducciones que se hicieron del hebreo al griego. Alguna mano fraudulenta metió ese versículo, ese pasaje de dice y bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y quedó plasmado en los manuscritos griegos. Repito, griego, ya que el texto original del Evangelio de Mateo fue escrito en hebreo. ¡En hebreo! No en griego. Se sabe perfectamente que Mateo fue escrito en hebreo y luego fue traducido al griego. ¿Cuándo fue traducido al griego? Pues alguna mano fraudulenta falsificó esas palabras y metió esas palabras diciendo que las pronunció Jesús, y eso es mentira. Cristo nunca pronunció esa fórmula de bautismo por la sencilla razón de que sus apóstoles jamás, jamás de los jamases bautizaron a nadie en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Seguimos.
Exactamente, nos introduce en la larga tradición eclesiástica en la...
Por lo tanto, por supuesto, lo que está diciendo este amado evangélico, Juan G. Hernández, este trinitario, pues es mentira, es falso. Repito, los primeros cristianos jamás, jamás fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya lo he demostrado bien clarito en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ellos bautizaban únicamente en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Así que lo que ha dicho Juan G. es mentira, es falso. Decir que los primeros cristianos eran bautizados utilizando esa fórmula trinitaria, entre comillas, porque luego voy a demostrar que ni siquiera es una fórmula trinitaria de bautismo. Simplemente que esas palabras Jesús nunca, nunca las pronunció. Seguimos.
Está presente bautizar en el nombre de las tres divinas personas. Sin embargo, acá yo voy a defender la postura de que tanto la fórmula trinitaria como la fórmula cristológica son igual de válidas para obtener los beneficios del bautismo.
Bueno, eso que dices es mentira, no son igual de válidas. Uno es un bautismo falso y otro es un bautismo verdadero. El verdadero bautismo cristiano es en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es un falso, un absoluto falso bautismo. Que muchos pues lo practican a lo largo de la historia las iglesias de la cristiandad pues en su total ignorancia. Claro, no tenían este conocimiento bíblico que tenemos nosotros los verdaderos cristianos enoteístas, Y como no tenían ese conocimiento, pues murieron en su total ignorancia. El verdadero bautismo cristiano era siempre en el nombre del Señor Jesucristo, nunca en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Y como voy a demostrar luego, pues tampoco ni siquiera es una fórmula trinitaria, ¿no? Ahí nos enseña la doctrina diabólica y falsa del monstruo de tres cabezas, del falso Dios trino. Ahí en Mateo 28:19, simplemente Jesús mencionó el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nada más, punto y pelota. Pero Cristo no dijo por ninguna parte que los tres formen un solo Dios. Repito, ese pasaje no dice por ninguna parte que los tres formen un solo Dios. No dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Eso no lo dice el texto por ninguna parte. Por lo tanto, enseñar que ese pasaje es trinitario es una asquerosa mentira del diablo, es una malinterpretación, es una perversión de lo que dice ese texto bíblico. No es falso, no. Simplemente menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lo único que ese no es el verdadero bautismo. El verdadero bautismo es solamente en el nombre del Señor Jesucristo, como ya he demostrado. Seguimos.
Es decir, que no son autoexcluyentes, sino correspondientes. Mateo 28:19 es la institución formal del bautismo, mientras que los textos registrados en el libro de los Hechos son reseñas de la práctica del bautismo en la iglesia temprana, y eso de ahí no se infiere que haya un cambio en la fórmula, sino más bien una correspondencia con el significado espiritual del acto o del rito practicado. La evidencia bíblico-exegética que tengo para ello, lo primero que tenemos que presentar es una teología del nombre, porque ese es el punto acá. ¿Es en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo o simplemente en el nombre de Jesús? Y una sana teología del nombre de Dios en el Antiguo Testamento nos indica que el primero que empieza nombrando cosas es Dios. A partir de Génesis capítulo 1, Dios empieza llamando al sol día, a la noche y así por el estilo, cada uno de esos elementos. Al mismo tiempo, cuando crea al hombre, el hombre al ser una imagen de ese Dios, entonces tiene la potestad de nombrar animales. Y así, si continuamos ese trazo, de la historia de redención, encontramos que en Génesis capítulo 5 los hombres empiezan a invocar el nombre de Dios. Más adelante en la historia vemos nosotros en la Torre de Babel la importancia de tener un nombre. Los hombres comenzaron a edificar una torre para hacerse un nombre. ¿A dónde yo quiero llegar con esto? A que en la Escritura, primero, la idea del nombre no simplemente se designa la particularidad de una persona. Es decir, Juanji o Porfirio, ¿verdad? Eso simplemente designa a dos individuos. En el contexto bíblico e histórico, es más allá de eso. Por ejemplo, el concepto hebreo, Shem, nos introduce la idea de apelación, fama y renombre. O el griego, que es onoma, nos habla de una designación, autoridad, carácter, rango, majestad, poder y excelencia. Es decir, el nombre de una persona comporta a todo su ser, características, fama, incluyendo los títulos, y eso es especialmente importante para el nombre de Dios. El nombre entitativo de Dios, que aparece en Éxodo, cuando habla de YHWH o el tetragramatón, como a veces entre los teólogos es nombrado, se combina con ciertas acciones que Dios hace. De ahí, Yahvé, cuando provee, se convierte en Jehová Jiré o Yahvé Jiré. Y así por el estilo pudiéramos buscar cómo los nombres y los títulos de Dios se conjugan, y a veces se toma el nombre por el título de Dios. Un ejemplo de eso está en Éxodo capítulo 34, versículo 14, cuando Dios mismo dice: mi nombre es celoso. Y en el Nuevo Testamento eso se corresponde.
Bueno, hasta aquí. A ver, lo que está diciendo aquí Juanji, el trinitario, es cierto, es verdad. En la Biblia, la palabra hebrea Shem se puede traducir tanto por nombre propio, como por un título. Lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento. Puede referirse a un nombre propio de una persona, como por ejemplo Jehová, o Yahvé, o Yahvé, como quieran. Eso es un nombre propio. O se puede referir a un título. Y vamos a comprobar con un texto muy importante del Nuevo Testamento cómo la palabra nombre se puede referir perfectamente a un título. Y para ello vamos a comprobarlo leyéndonos. Abran sus Biblias a Apocalipsis capítulo 19. Mire, vamos a leer a partir del verso 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y mira lo que dice ahora. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Como pueden ver, está hablando del Señor Jesucristo. Cuando él venga del cielo con gran poder y gloria, se está refiriendo a Jesús. Él es el Fiel y Verdadero. Es el que tiene sus ojos como llama de fuego. Está hablando de una persona divina, que es el Señor Jesús. Y luego me dice lo que dice en el verso 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué dice aquí? Y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios no es un nombre propio, es un título. Es la palabra de Dios, el Verbo de Dios hecho carne. Ese es el nombre del Señor Jesucristo, pero resulta que también es un título. Es las dos cosas, tanto nombre como título. Por lo tanto, en la Biblia la palabra nombre, aquí lo tenemos, un ejemplo, por supuesto que también se puede referir a un título. Como ha mencionado, como ha explicado muy bien Juanji en eso que ha dicho anteriormente. Seguimos.
Precisamente con Mateo 28, 19, cuando los títulos de Padre, Hijo y Espíritu se toman como el nombre de Dios, pero no está aludiendo específicamente a una nomenclatura, sino más bien a la manifestación y a la autoridad que ha adquirido para instituir la idea del bautismo.
Claro, ahí la palabra nombre en Mateo 28, 19, y si bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se puede traducir también por autoridad. la autoridad del Padre, la autoridad de Cristo, el Hijo, y la autoridad del poder de Dios, la autoridad del poder que tiene el poder de Dios, la fuerza activa de Dios, que es el Espíritu Santo. Está hablando de su poder, de su autoridad. Ahí no dice por ninguna parte ni que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina, ahí no lo enseña, y tampoco dice que los tres formen un solo Dios. Por lo tanto, ese pasaje no enseña la doctrina herética y diabólica satánica de la Trinidad, del Dios Trino, por ninguna parte. Simplemente está hablando de la autoridad, repito, de la autoridad de los tres, del Dios Supremo, que es el Padre Celestial, el Dios más grande de todo el universo, es el Dios de dioses, el Dios Supremo, la autoridad que tiene el Padre, la autoridad que tiene el Hijo, delegada por el Padre, evidentemente, habla de la autoridad del Hijo, eso es lo que significa nombre, y luego habla de la autoridad del Espíritu Santo, que es el poder de Dios, es la fuerza activa de Dios, como claramente se demuestra en la Biblia. No hay ninguna tercera persona divina. Está hablando de la autoridad de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es como cuando decimos, en el nombre de la ley queda usted detenido. En nombre de la ley, ¿qué estamos diciendo? Pues bajo la autoridad de la ley, por la autoridad de la ley queda usted detenido. Eso es el significado de la palabra nombre también, autoridad. Y por lo tanto ese texto simplemente, Mateo 28, 19, dice bajo la autoridad del Padre, en el nombre del Padre, la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está hablando de la autoridad de los tres. Pero repito, en ninguna parte se dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo formen un solo Dios, una especie de monstruo con tres cabezas. No, eso es un falso Dios inventado por la iglesia de Satanás en la tierra, del diablo, que es la iglesia católica romana, la gran ramera, que fue la que se inventó ese falso Dios trino, esa especie de monstruo de tres cabezas, al cual adoran millones y millones de falsos cristianos trinitarios y también millones y millones de falsos cristianos evangelocos, porque así lo llamo yo, evangelocos, que siguen la mentira de Roma, de la iglesia católica romana, de su madre espiritual, y creen en ese mismo falso Dios, que es un monstruo de tres cabezas, al cual llaman Dios trino y le adoran, tanto los evangelocos como los falsos cristianos católicos, ¿de acuerdo? Y Mateo 28, 19, pues no enseña por ninguna parte ningún Dios trino, ningún monstruo de tres cabezas. Simplemente menciona la autoridad de los tres, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El poder, la autoridad que tiene el Padre, el poder, la autoridad que tiene el Hijo y el poder, la autoridad que tiene el Espíritu de Dios, que es el poder de Dios. Tiene poder, evidentemente, el poder de Dios, esta fuerza activa de Dios, pues claro que tiene poder, tiene autoridad, tiene poder. ¿De acuerdo? El texto no dice por ninguna parte que sea una tercera persona divina, por la sencilla razón de que nunca se le adora ni se le da gloria al Espíritu Santo. No vais a encontrar ni un solo versículo de la Biblia donde se dé gloria o se dé adoración al Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque sencillamente no es ninguna tercera persona divina. Así de sencillo. Todo esto lo explico en varios de mis libros publicados en mi sitio web, en varias de mis charlas, de varios de mis debates, que los va a encontrar usted, todo este material de estudio sobre el tema del Espíritu Santo, lo va a encontrar en mi sitio web, las21tesisdetito.com. Y también en mi canal de YouTube, por supuesto. Seguimos escuchando a este hereje llamado Juanji Hernández, a este trinitario hereje que adora a este monstruo de tres cabezas al cual llaman Dios Trino. Seguimos.
Eso también nos va muy a tono con el elemento sociohistórico donde se dijo eso. Históricamente hablando, la frase "en el nombre de" era una locución muy común en el ámbito de lo político y del gobierno. Por ejemplo, cuando el emperador llamaba a alguien, iban y le decían que había sido requerido en nombre del emperador ante su presencia.
Exactamente, bajo la autoridad, en nombre del emperador, de la autoridad del emperador. Igual que cuando decimos que ha usted detenido en nombre de la ley. Igual. Es el mismo significado, eso es lo que significa la palabra nombre, se puede referir perfectamente a la autoridad, a la autoridad. La autoridad del Padre, la autoridad que tiene el Padre, la autoridad que tiene Cristo, el Hijo, y la autoridad del poder de Dios, del Espíritu de Dios. Así de sencillo. Ahí no está hablando de ningún falso Dios trino por ninguna parte. Ahí no dice por ninguna parte que los tres formen un solo Dios verdadero. En ninguna parte. Eso es una mentira asquerosa y del diablo inventada por la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana, la cual ya en el siglo III, siglo IV, siglo V ya comenzó a enseñar esta monstruosidad, esta herejía espantosa, esta doctrina de demonios que es el trinitarismo, este monstruo de tres cabezas. Seguimos.
Y en cierto sentido, así es como se utiliza el término en la Biblia cuando se refiere al nombre de Dios.
A ver, cuando se habla el nombre de Dios, se puede referir o a su nombre propio, que es Jehová, o Yahvé, o Yahvé, como quieran. Su nombre, un nombre propio, porque Dios, el Padre, el Dios Supremo, claro que tiene un nombre propio. Tiene un nombre, lo enseña la Biblia, que lo vamos a saber perfectamente en el futuro. Dentro de poco sabremos cuál es el nombre de Dios. Si Yahvé, si Yahvé, o Jehová. Ahora, de momento, pues hay una división completa, no se sabe cuál es la verdadera pronunciación. Pero se va a saber en el futuro sin ninguna duda. Es un nombre propio que tiene Dios el Padre y que, por cierto, también lo tiene Cristo. El nombre del Padre está en él, como dice en Éxodo capítulo 23. Está hablando el Padre Celestial y dice, porque mi nombre está en él, en este ángel divino que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y los llevó a la tierra prometida, y que era el mismísimo Señor Jesucristo, este ángel de Jehová. Y que se llama igual que su Padre Celestial. También tiene el nombre de Jehová, porque lo dijo bien clarito. Porque mi nombre está en él. Ahí lo puede leer en su Biblia, Éxodo capítulo 23, creo que es el verso 20, por ahí. Dice, mi nombre está en él. Es decir, que se llama igual, ese ángel divino se llama igual que el Dios Supremo, que el Padre Celestial. Por lo tanto, la Biblia enseña bien clarito la existencia de dos Jehovás. Dos dioses, dos Jehovás. El Jehová Supremo, que es el Padre Celestial, el Dios más grande de todos, de todo el universo, el mayor de todos los dioses, y el segundo Jehová, que es el ángel de Jehová, que era el propio Cristo, en su preexistencia divina, el que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. ¿De acuerdo? Fue este ángel de Jehová, este ángel divino, que se llama igual que su Padre Celestial, se llama igual, tiene el mismo nombre que su Padre, Jehová, los dos se llaman igual. También ocurre en el plan humano. Un padre, un hijo se puede llamar igual que su padre. Yo, por ejemplo, mi nombre es Justo, Justo Martínez, Justo José, y mi padre también se llamaba Justo. Y sin embargo, yo estaba subordinado a la autoridad de mi padre. Los dos tenemos el mismo nombre. Mi padre ya murió, pero él se llamaba igual que yo, Justo, Justo Martínez. Y sin embargo, no somos la misma persona. Mi padre tenía autoridad sobre mí y los dos teníamos el mismo nombre. Pues igual ocurre en el plano divino. El Dios Padre se llama Jehová, o Yahvé, o Yahvé, como quieran, y tiene un hijo especial, que se llama igual que él, se llama Jehová también, porque mi nombre está en él. La autoridad, el nombre, se llama igual que el Dios Supremo. Los dos se llaman Jehová, indicando así que hay dos Jehovás, dos dioses eternos, que son el Dios Padre y que son el Señor Jesucristo. Luego, cuando lo envía a la tierra, cuando se hace hombre, pues lógicamente pasa a ser el Hijo engendrado por Dios, como leemos en Hebreos capítulo 1. Yo seré a él por padre y él me será a mí hijo. Hebreos capítulo 1, ahí lo puede leer bien clarito. Antes no. Antes de venir a la tierra, Jesús no era el hijo engendrado de Dios. Era el segundo Jehová, el segundo Dios, el Verbo. Era el segundo Jehová. Después este Verbo divino se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Como dice bien clarito en Juan capítulo 1, verso 14. Ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿De acuerdo? Pues Jesucristo, el Verbo, este segundo Dios, quien se hizo carne y habitó entre nosotros. No fue el Dios Padre, evidentemente, quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Fue el Señor Jesucristo, el Verbo. Eso es lo que enseña la Biblia. Seguimos escuchando a Juan G. Hernández, el Trino, el Trinitario este.
Interesante también ver en la religión de esa época, en las religiones paganas, tener el nombre de Dios o de esos dioses era sinónimo a ser una especie, a tener un poder sobre ese Dios. Pero cuando leemos en el contexto bíblico, en la religión hebraica, es muy diferente. Tener el nombre de Dios es sinónimo de tener un pacto con Él, donde se adquieren ciertas responsabilidades, y por eso es que ahora no se puede blasfemar ni tomar en vano ese nombre. El uso del Nuevo Testamento que hace de en el nombre de, específicamente en el libro de los Hechos, voy a ser un poco técnico acá, utiliza dos fórmulas, y es eis to onoma. La partícula eis, agregada de un acusativo, es decir, el objeto directo de la oración, es decir, de lo que se está hablando, encierra la idea de una relación, con relación a. Y así es como se utiliza en Hechos capítulo 8:16 y 19:5. Y el otro que también es importante es epito onomati, que encierra la idea de por causa de. Y eso es importante, porque ahí se utiliza en Hechos capítulo 2, versículo 38, donde en el discurso, en el primer discurso evangelístico que tiene Pedro ante todos los judíos de la diáspora, pudiéramos decir así, reunidos, él les insta a que se arrepientan, que crean en el Señor Jesús y que se bauticen bajo o por causa de Cristo o bajo su autoridad. Y ahora, pensándolo bien y agregándole algo, eso me da una idea también de cómo se utiliza en...
Dice bien claro Hechos 2:38, en el nombre de Jesucristo, bajo la autoridad de Cristo, no dice bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque lo vuelvo a repetir lo que dije al principio. Si Jesús hubiera pronunciado esa fórmula de bautismo en Mateo 28:19, y si bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, entonces ¿por qué Pedro dijo que se bautizaran solamente en el nombre del Señor Jesucristo? O sea, según usted, ¿qué pasa? ¿Que el apóstol Pedro desobedeció a Cristo o tenía tan poca memoria, era tan descerebrado que se le olvidaron esas palabras de Jesús? ¿Se le olvidaron al apóstol Pedro bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Por supuesto que no, simplemente que no conocía. Pedro jamás de los jamases conoció esa falsa fórmula de bautismo que nunca, nunca pronunció Jesús. Esto ya lo demostraré más adelante. Nunca pronunció Jesús, él solamente bautizó, ordenó que se bautizaran en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. O como dice usted, bajo la autoridad de Cristo para el perdón de los pecados. Pero si el apóstol Pedro hubiera conocido esa fórmula trinitaria de bautismo, bueno, trinitaria entre comillas, pues el apóstol Pedro hubiera dicho, arrepentíos y bautizaos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que hubiera dicho Pedro, así de simple. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo Pedro esas palabras en Pentecostés, ahí en Jerusalén, en Hechos capítulo 2. ¿Verdad que no, Juanji? Usted miente cuando dice que el verdadero bautismo cristiano es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el apóstol Pedro, que por cierto, estaba lleno del Espíritu de Dios, ya saben, los apóstoles fueron llenos, fueron investidos de ese poder, estaban llenos del poder de Dios, de esta fuerza activa de Dios, les da el primer discurso evangelístico ahí en Jerusalén, a todos esos israelitas que habían venido de todo el Imperio Romano para celebrar la fiesta del Pentecostés. Y 3.000 almas, 3.000 personas se convirtieron a Cristo. Y Pedro les dijo que se bautizaran en el nombre del Señor Jesucristo, no dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que lo que usted enseña de que el verdadero bautismo cristiano es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una burda mentira. Y luego algunos dicen, no, es que Pedro, como estaba en Jerusalén, les predicó solamente a los israelitas, por eso dijo que se bautizaran en el nombre del Señor Jesucristo solamente, pero... los gentiles, dicen estos herejes, estos tarados mentales, dicen los gentiles se bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué Pedro, cuando le predica el Evangelio al soldado romano gentil Cornelio y a su familia, se lo predicó a todos ellos, ahí en Hechos capítulo 10, les dijo lo mismo que les dijo a los israelitas, que se bautizaran, que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Por qué? ¿Por qué Pedro no les dijo a esos gentiles, venga, bautizaos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Les dijo exactamente lo mismo que les dijo a los israelitas el día de Pentecostés. Prueba absoluta e irrefutable de que el verdadero bautismo cristiano para el perdón de los pecados es únicamente en el nombre de Jesucristo. Vámonos ahí a este tremendo pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, para que vean que yo no me lo estoy inventando, lo que estoy diciendo es verdadero, lo va a comprobar usted mismo con su propia Biblia. Abra en el libro de los Hechos, capítulo 10. Mira, ponga atención. Hechos 10, 47 y 48. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua del bautismo, está hablando, el agua para que no sean bautizados? Recuerde que la palabra bautismo significa inmergir, sumergir en agua. Inmersión es lo que significa bautismo. En griego, baptizo, inmersión, no significa, como hacen los hijos del diablo católicos, echar agüita por la cabeza a un bebé, no. Es sumergirse, inmersión, baptizo, en griego. Para que no sean bautizados estos, refiriéndose al soldado romano Cornelio y a su familia. que han recibido el Espíritu Santo tan bien como nosotros. Y mira lo que dice ahora, verso 48, atención. Y mandó, Pedro les mandó, bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Ahí lo tenemos. ¿Que fueran bautizados en el nombre de quién? ¿Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No. En el nombre del Señor Jesús. Lo mismo que dijo el apóstol Pedro a los israelitas el día de Pentecostés, como leemos en Hechos capítulo 2. Así que esa doctrina de decir, no, es que ese bautismo en el nombre del Señor Jesucristo era solo para los judíos, pero los gentiles eran bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Mentira asquerosa, repugnante del diablo. Aquí lo acaban de leer ustedes, como Pedro les mandó a esos gentiles que fueran bautizados únicamente en el nombre del Señor Jesucristo, invocando su nombre, porque eso es lo que significa bautizarse en el nombre de Jesucristo. Invocar en el nombre del Señor Jesús en el momento del bautismo para lavar sus pecados. ¿Que no se lo cree? Pues vamos a comprobarlo en estas palabras del libro de los Hechos que voy a leer. Lo que significa bautizarse en el nombre de Jesucristo significa invocar el nombre del Señor Jesucristo. Todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Así dice, creo que es en el libro del profeta Joel, capítulo 2. Pues es el nombre, resulta que en el Nuevo Testamento es el nombre de Jesucristo el que tenemos que invocar para ser salvos. En el momento del bautismo, invocar el nombre de Jesús, Señor Jesús, sálvame, y es bautizado, es sumergido en agua para el perdón de los pecados. Vamos a comprobarlo en este tremendo pasaje. Abran sus Biblias en Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Y voy a leer a partir del verso 12, pongan atención. Entonces uno llamado Ananías, está hablando el apóstol Pablo, está hablando. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, es decir, a Pablo. Y acercándose me dijo, mire lo que le dijo Ananías al apóstol Pablo. Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y Ananías dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, es decir, a Jesús. Porque Pablo vio a Jesús en el camino de Damasco. Lo vio con sus ojos literales. Lo dice bien clarito el texto. Y veas al justo, es decir, a Jesús, el justo. Lo veas, Pablo lo vio el día de Pentecostés. Y oigas la voz de su boca. Las dos cosas. Vio a Cristo en el camino de Damasco y además escuchó su voz. Y sigue diciendo aquí Ananías, mire lo que le dijo a Pablo. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y le dice, le sigue hablando Ananías a Pablo y mire lo que dijo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautícete y lava tus pecados invocando su nombre. Levántate y bautízate, ya sabe usted, bautízate, sumérgete en agua por inmersión. Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿El nombre de quién? El nombre del Señor Jesucristo. Eso, atención, esto es lo que significa bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Invocando su nombre en el momento del bautismo para el perdón de los pecados, para lavar nuestros pecados, lo dice bien clarito, lava tus pecados invocando su nombre, el nombre del Señor Jesucristo, de este Señor Jehová, de este segundo Jehová, como dice el libro de Joel, del profeta Joel. Todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, y resulta que es el nombre de Jesús el que tenemos que invocar para ser salvos. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa, repito, invocar el nombre del Señor, bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Invocar su nombre en el momento de sumergirse, en el momento de bautismo. Sí, Señor Jesús. Sálvame, Señor Jesús. Y es bautizado por inmersión. Eso es el verdadero bautismo. El verdadero bautismo cristiano para el perdón de los pecados. Seguimos.
Capítulo 4, cuando los judíos le preguntan a los apóstoles, ¿en nombre de quién? Primero comienza diciendo, ¿con qué autoridad o con qué potestad ustedes están haciendo estas cosas? ¿O en nombre de quién? Si te das cuenta, están haciendo una repetición o un énfasis. ¿En qué autoridad o en nombre de quién? Allí nombre equivale a autoridad.
Efectivamente, nombre también se puede referir a la autoridad. Se puede referir a un nombre propio, como es el nombre de Jehová, o se puede referir también a un título, como ya hemos visto en Apocalipsis capítulo 19, y su nombre es el Verbo de Dios, o se puede referir a la autoridad de esa persona, en el nombre de Jesucristo, bajo la autoridad de Cristo, invocando el nombre de Jesucristo en el momento del bautismo. Como dijo Ananías, lava tus pecados invocando su nombre. Levántate y bautízate, le dijo a Pablo, y lava tus pecados invocando su nombre. Eso es lo que significa ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, bajo la autoridad de Cristo, invocando el nombre del Señor Jesucristo. Eso es el verdadero bautismo cristiano, que lava tus pecados, que te perdona y que te hará ser salvo. El falso bautismo utilizado por millones de falsos cristianos no te va a salvar. No te va a salvar. Si tú has sido engañado por ese falso bautismo en esas iglesias falsas, pues ya estás conociendo la verdad, la verdadera doctrina, tal como te la estoy exponiendo en este audio, en este vídeo. La estás conociendo. No la rechaces, obedece al Señor. Y si todavía no te has bautizado tal como enseña el Evangelio, en el nombre del Señor Jesucristo, para el perdón de los pecados, pues tú mismo lo puedes hacer. Te puedes bautizar sumergiéndote en agua, en el nombre de Jesús, invocando el nombre del Señor Jesús para el perdón de tus pecados. Ahora tienes la oportunidad de hacerlo. Si esto que te estoy explicando no te lo han enseñado jamás ningún falso pastorcillo de tu iglesia, si nunca has leído esta verdadera doctrina, nunca la has conocido, ahora la estás conociendo y ahora tienes la oportunidad de ser lavado de tus pecados invocando el nombre del Señor Jesús. Seguimos.
¿Con permiso de quién ustedes están haciendo esto? Y entonces el apóstol Pedro le dice: sepa delante de todos ustedes que en el nombre de Jesús es que hacemos todas estas cosas.
En el nombre de Jesús, es decir, bajo la autoridad del Señor Jesús, invocando el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que significa la expresión en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, pues sanaban a las personas, resucitaban incluso muertos, en el nombre del Señor Jesucristo. Es decir, invocando el nombre del Señor Jesucristo y estando bajo la autoridad de Cristo Jesús. Eso es, repito, lo que significa la expresión bíblica en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo. Invocar su nombre y también bajo la autoridad de Cristo, las dos cosas. Seguimos.
Ahora, el bautismo prescrito en Mateo 18:19 es en el nombre de...
Es Mateo 28:19. Mateo 28:19. No lo que ha dicho usted. Seguimos.
O por causa o bajo autoridad o hacia. Es decir, que no se autoexcluyen. La práctica de hechos no es contraria ni al significado ni al espíritu de Mateo capítulo 28:19.
Usted está mintiendo, por supuesto que se autoexcluyen. Son totalmente contradictorias, Juanji. Usted está mintiendo. No es lo mismo bautizarse en el nombre de un falso Dios, o del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que bautizarse en el nombre de Jesucristo, invocando el nombre de Jesucristo. No es lo mismo de ninguna manera. Porque Pedro no les dijo a los israelitas el día de Pentecostés: arrepentíos y bautizaos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para el perdón de los pecados. ¿Verdad que no les dijo eso? Pues ya está. Con esto que acabo de decir, queda el debate, queda este asunto absolutamente zanjado, queda terminado. El verdadero bautismo era en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, invocando el nombre de Jesús, como le dijo bien clarito Ananías al apóstol Pablo: levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, es decir, el nombre de Jesús. Así de sencillo. No le dijo Ananías, no le dijo a Pablo: levántate y bautízate y lava tus pecados invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Le dijo Ananías al apóstol Pablo? ¿Verdad que no, criatura? Para que vean cómo Satanás les ha engañado a ustedes, Juanji. Les ha engañado con esa espantosa doctrina de demonios. invocando solamente el nombre del Señor Jesús, no invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguimos.
Porque es el Cristo resucitado, que está estableciendo esta que está estableciendo la institución del bautismo y por ende toda su autoridad.
Mentira, ninguna institución del bautismo la mencionó Jesús en Mateo 28, 19. Ya se lo he dicho bien clarito. Jesús nunca pronunció esas palabras. Además, tampoco es una fórmula trinitaria de bautismo. Simplemente mencionó la autoridad de los tres, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en ninguna parte dice que los dos sean un solo Dios. ¿De acuerdo? No está enseñando la doctrina del trinitarismo por ninguna parte. Y además de que no la pronunció Jesús, porque los apóstoles, como Pedro, como Pablo, solamente bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo, como ya le he demostrado. Seguimos.
Siendo puesta, y eso es lo que se corresponde con el bautismo que vemos en Hechos.
Bueno, quiero resaltar que es la primera...
Bueno, ahora está hablando José Torres, que dice que es pastor, Porfirio. Junior Torres Porfirio, que dice que es pastor y que por lo que veo debe ser unicitario, no unitario, como han puesto estas criaturas ahí en el título del vídeo. Es unicitario, enseña que el verdadero bautismo cristiano es en el nombre de Jesucristo, ¿de acuerdo? Eso es verdad lo que enseñan estos unicitarios, pero no unitario, no es unitario, es unicitario. A ver si queda clarito una vez por todas, porque es que hay millones y millones de personas que es que no lo entienden, o sea, se confunden unitarios con unicitarios, son palabras muy parecidas, pero que son dos cosas, dos términos teológicos totalmente opuestos, totalmente diferentes. Una cosa es un unitario y otra cosa es un unicitario, ya lo he explicado hace unos minutos, lo he explicado ahí más atrás, aquí en el vídeo. Seguimos.
Es que yo tengo un debate con un licenciado y profesor de teología. Y quiero que tomen esto muy en cuenta, porque es lo que enseña la teología. Quien estudia teología está estudiando, por así decirlo, filosofía cristiana. Con esto quiero decir, si
A ver, el que estudia la verdadera teología está estudiando las Sagradas Escrituras, la Biblia, no filosofía cristiana, como usted acaba de decir. O sea, lo que usted ha dicho es una tontería. Un verdadero teólogo bíblico, como lo soy yo, por ejemplo, desde hace muchísimos años, ¿qué estudiamos? ¿Filosofía por ahí? ¿Filosofía cristiana, como usted dice? No. Estudiamos las Sagradas Escrituras, la Biblia. Ese es un verdadero teólogo bíblico. El que estudia las Sagradas Escrituras, no el que estudia filosofía cristiana, como usted acaba de decir. Seguimos.
Si usted puede darle para atrás al video, el 95% de los argumentos presentados por mi hoy opositor, aunque somos hermanos, el 95% de los argumentos...
Dicen que son hermanos, cuando sean teología completamente opuesta, contraria. Y dice, le llama hermano, le considera hermano en la fe. ¿Dónde enseña la Biblia que un hermano en la fe es el que enseña una doctrina absolutamente contraria a la que tú enseñas, a la que tú crees? ¿Dónde enseña la Biblia que eso es un hermano en la fe? Que vean cómo están engañados por Satanás tanto los falsos cristianos unicitarios como este, el Junior Torres, como los falsos cristianos trinitarios como el Juan G. Hernández. Seguimos.
Utilizado son filosofías humanas, no basado directamente en las escrituras, porque es lo que la teología hace, llevarte a lo que los padres de la iglesia dicen, lo que la iglesia bautista dice.
No, eso dice, esto no es una soberana tontería, una estupidez. La verdadera teología bíblica es el que estudia las Sagradas Escrituras, no el que estudia los escritos de los padres de la iglesia, el que estudia filosofía cristiana, no, ese no es un verdadero teólogo bíblico. Verdadero teólogo bíblico, se lo vuelvo a repetir, criatura, es el que estudia solamente las Sagradas Escrituras y, por supuesto, las sabe interpretar. Da una sana exégesis de esos pasajes bíblicos. Ese es un verdadero teólogo bíblico, como por ejemplo lo soy yo, es un servidor. Yo soy un verdadero teólogo bíblico que enseño la verdadera doctrina y explico perfectamente los pasajes bíblicos. Ese es un verdadero teólogo. Y no los mamarrachos, los soplagaitas, que hay millones de falsos cristianos que se hacen llamar católicos o protestantes y que dicen ser teólogos, se hacen llamar teólogos y no tienen ni puñetera idea de la verdadera doctrina cristiana. No saben prácticamente nada de la Biblia. Y estos mamarrachos pues se hacen llamar teólogos. Hay millones y millones de falsos teólogos. El verdadero teólogo, repito, es aquel que estudia bien, que estudia profundamente las Sagradas Escrituras, la Biblia. Seguimos.
Cuando él parte su argumento, parte de lo que la Iglesia Bautista define. Algo humano, no directamente las Sagradas Escrituras. Y eso, esto es importante tenerlo muy, muy pendiente. ¿Por qué? Pedro dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Entonces quiero basar mi argumento única y exclusivamente en la palabra de Dios.
Eso está bien, eso está bien. Basar sus argumentos únicamente en las Sagradas Escrituras. No en filosofía ni en pasajes bíblicos que han sido añadidos, que han sido pervertidos. Solamente en las Sagradas Escrituras y exponiéndolas e interpretándolas correctamente. Claro, porque tú puedes conocer muy bien la Biblia, puedes conocer montones de pasajes bíblicos. Pero si no los entiendes bien, si no los sabes interpretar bien, pues entonces estarás enseñando espantosas doctrinas de demonios y no tendrás ni puñetera idea. Una cosa es saberse la Biblia de memoria, como una cotorra, como un papagayo, desde el Génesis al Apocalipsis, saberse cientos y cientos de versículos de la Biblia. Y otra cosa muy diferente es entender lo que dice la Biblia, entender lo que dicen esos pasajes bíblicos. Son dos cosas absolutamente diferentes. Por desgracia, hay millones y millones de falsos cristianos, de falsos pastores, de falsos teólogos, que se saben cientos de versículos de la Biblia. Son como cotorras repitiendo una tras vez versículos de la Biblia y sin embargo ni los entienden ni creen en ellos, ni siquiera creen en esos pasajes bíblicos que ellos citan como cotorras. Seguimos escuchando al unicitario Junior Torres.
28:19, bautizar en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Voy a hacer un comentario más adelante respecto al texto. Ahora, si esa fue la fórmula bautismal que Cristo deja, que Jesús o Yeshua deja a la iglesia, yo entiendo que los discípulos eran unos rebeldes.
Bueno, eso que está diciendo Junior Torres es verdad. Claro que serían unos rebeldes que desobedecieron a Jesús si Jesús hubiera citado esa fórmula de bautismo de id y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por supuesto que Pedro, Pablo, etcétera, hubieran sido unos rebeldes, hubieran desobedecido a Jesús. Eso es evidente, porque ellos bautizaban solamente en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, como ya he demostrado hace unos minutos. Sigamos escuchando.
O tenían muy mala memoria.
Exactamente, o tenían muy mala memoria. Se les olvidaron esas importantísimas palabras de Jesús, de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, según estos herejes trinitarios, pues Pedro, Pablo, perdieron completamente la memoria y se les olvidó cómo tenían que bautizar. Así de sencillo. Esa es la única explicación. Y ese es el argumento que dan los herejes trinitarios, los falsos cristianos trinitarios. Que Pedro debió perder la memoria el día de Pentecostés, ahí en Jerusalén, porque como Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Pues nada, Pedro perdió completamente la memoria, y eso que estaba lleno del Espíritu Santo. Ese mismo día había sido lleno del Espíritu Santo juntamente con el resto de los apóstoles. Fijaos, aún lleno del Espíritu Santo el apóstol Pedro, perdió completamente la memoria al enseñar que el bautismo es solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Seguimos.
Porque si Jesús le dice, bauticen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y un mes después lo encontramos bautizando solamente en el nombre de Jesús, algo pasó aquí.
Claro, exactamente. Así es. Entonces, la única explicación posible, según los herejes trinitarios, estos falsos cristianos, es que Pedro perdió completamente la memoria, o sencillamente que el Señor Jesús nunca, nunca pronunció esas palabras cuando habló del bautismo. Una de dos es la correcta. Y por supuesto la correcta es pues que ese texto, ese pasaje no existía en la época del apóstol Pedro, no existía, fue añadido. Cristo nunca pronunció esas palabras, esa fórmula de bautismo. Así de sencillo. Seguimos.
O se le olvidó la fórmula, o son unos rebeldes y quisieron hacerlo de otra manera. Algunos textos que me gustaría que usted anote y busque en su casa. Hechos capítulo 2, verso 38, que declara lo siguiente. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿En nombre de quién debían bautizarse? En el nombre de Jesucristo. No aparece Padre, Hijo o Espíritu Santo.
Efectivamente, esto ya lo he explicado bien clarito. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, ahí en Pentecostés, en Jerusalén, pues le dijo a esos miles y miles y miles de israelitas que estaban allí reunidos: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe el don del Espíritu Santo? Bautizándote en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como enseñan millones de falsos cristianos. ¿Así es como se recibe el don del Espíritu? No. Pedro lo dijo bien clarito. Bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Punto y pelota. Ya lo he demostrado bien claro hace unos minutos con un montón de pasajes bíblicos. Aquellos que se han bautizado con esa fórmula del nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sencillamente he de decirles a ustedes que no tienen el don del Espíritu Santo. Ustedes no tienen el Espíritu de Dios por haber utilizado una fórmula falsa de bautismo, y que es solamente en el nombre de Jesucristo, y que ya ha explicado lo que significa bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo, invocando su nombre. Hechos 22, 16. Levántate, le dijo Ananías a Pablo, a Saulo, y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Punto y pelota. Hechos 22, 16, más claro que el agua pura. Le dijo Ananías al apóstol Pablo: levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Invocando su nombre. Eso es lo que significa el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, absolutamente imposible que Cristo hubiera dicho esas palabras que encontramos en Mateo capítulo 28, verso 19. No las pudo haber dicho por la sencilla razón de que los apóstoles solamente bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo, como ya he demostrado. Sigamos escuchando a este Junior Torres Porfirio, que parece ser que es unicitario, no unitario, sino unicitario, y bueno, y además dice que es pastor, además, pastorcillo. Sigamos.
Seguimos rodando y llegamos a Hechos, capítulo 8, versículo 15. Los cuales, habiendo venido, orando por ellos, recibieron el Espíritu Santo, porque no había descendido el Espíritu sobre ninguno de ellos, porque solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Este grupo en Samaria solo había sido bautizado en el nombre de Jesús. No parece que fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, ni del Espíritu Santo.
Sí. Eso es verdad, efectivamente. Habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Pero ¿cuál era el problema? El problema es que todavía no habían recibido estos discípulos el Espíritu de Dios. Por eso es que tuvo que ir el apóstol imponiendo las manos y tal, y cuando recibieron el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Pero ahí lo tenemos bien clarito. Solamente eran bautizados en el nombre de Jesucristo, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguimos.
Avanzando, Hechos, capítulo 10, verso 48, dice la Escritura: y mandó que se bautizasen en el nombre de Jesús, y entonces le rogaron que se quedara algunos días. Otro pasaje más que quiero...
Ese texto se refiere a los gentiles, la casa del soldado romano Cornelio y de su familia. No eran israelitas, eran gentiles. Igual, el apóstol Pedro les dijo que ordenó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. No dijo por ninguna parte que fueran bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por supuesto esto destroza completamente la enseñanza diabólica falsa que dicen algunos. Dice, no, que el bautismo en el nombre de Jesucristo era solamente para los judíos, pero que el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo era para los gentiles. Eso es mentira, mentira del diablo, por la sencilla razón de que Cornelio y su familia eran gentiles. Eran gentiles y fueron bautizados solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Seguimos.
Es Hechos capítulo 19, versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Todos los bautizos que encontramos en el libro de Hechos, absolutamente todos, sin excepción, es en el nombre de una sola persona, en el nombre de Jesucristo o de Yeshua el Mesías. No aparece en la Biblia entera referencia alguna de que una persona fuese bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Efectivamente, así es. Bien clarito, esto cualquiera lo puede comprobar, ¿vale? Que lea el Nuevo Testamento, especialmente el libro de los Hechos de los Apóstoles, y comprobará que el bautismo de los primeros cristianos era solamente en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. No existía esa fórmula, que no me atrevo a llamar trinitaria, porque en realidad no es una fórmula trinitaria del bautismo. A muchos la llaman la fórmula trinitaria, repito, no es ninguna fórmula trinitaria, aunque fueron palabras que no las pronunció Jesús, pero no enseña por ninguna parte que Dios sea trino, simplemente habla de la autoridad en el nombre, es decir, bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, simplemente lo que enseña. No dice por ninguna parte que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo formen, sean un solo Dios, ¿de acuerdo? Si ese pasaje fuera trinitario, pongan atención, si ese texto de Mateo 28, 19 fuera trinitario, pues, ¿qué hubiera dicho Jesús? Que fueran bautizados en el nombre del Dios trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, o en el nombre del único Dios verdadero, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ahí sí tendrían razón los herejes y falsos cristianos trinitarios. Pero resulta que en ese texto simplemente se dice, y si bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la autoridad de los tres, ¿de acuerdo? No habla por ninguna parte de ningún falso Dios trino, de ningún monstruo de tres cabezas. Y luego, además, que esas palabras no las pronunció Jesús, como ya ha quedado demostrado, ya que los apóstoles Pedro, Pablo, jamás bautizaban a los creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Más clarito que el agua pura. Seguimos.
Repito esto que acabo de decir. No aparece en toda la Biblia una referencia de que alguien haya sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Efectivamente, así es. Es que eso es irrefutable. Esto lo reconocen hasta los propios católicos y hasta los propios evangélicos o evangelocos. Lo reconocen que en el Nuevo Testamento los apóstoles jamás bautizaban con esa fórmula de bautismo. Que, repito, no es una fórmula trinitaria. Quiero dejarlo claro. No se enseña por ninguna parte en esa fórmula de bautismo que Dios sea trino. En ninguna parte. Simplemente lo que se menciona es la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguimos.
Salimos de Hechos. Nos vamos a las cartas de Pablo. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 3 nos cuenta algo bien interesante. Usted puede buscar estas citas en casa y leerla también con nosotros. Gálatas capítulo 3, verso 27, dice lo siguiente. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, todos los que han sido bautizados en Cristo,
efectivamente, todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Fíjese bien que Pablo no dijo todos los que habéis sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Prueba absoluta e irrefutable de que los primeros cristianos de la época de los apóstoles solamente bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? No en el nombre de ningún Padre, ni en el del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguimos.
Cristo está revestido. La iglesia de Gálatas, ¿en qué habían sido bautizados? En Cristo. Y por ende estaban revestidos de Él. Colosenses, capítulo 2, vemos lo siguiente. Capítulo 2 de Colosenses, verso 12, dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Vemos todas las referencias haciendo alusión a una sola persona, que es Yeshua Jesucristo el Mesías. Ahora bien, quiero añadir a esto la
Bueno, ese pasaje que ha leído de Colosenses, este unicitario llamado Junior Torres, está hablando de dos personas divinas. Habla del poder de Dios, que es el Espíritu de Dios. Menciona al Dios Padre, el Dios Padre, y lo menciona el Señor Jesucristo. Ahí no está diciendo, no está hablando de una sola persona divina, ¿no? Está hablando del Dios Padre, que es el Dios Supremo, y del Señor Jesucristo, que es el segundo Dios, la segunda persona divina. Está hablando de dos, no está hablando solamente de uno, ¿de acuerdo? Lo menciona el poder de Dios, que es el Espíritu de Dios. Dios el Padre resucitó al Señor Jesucristo por medio de su poder, es decir, por medio de su Espíritu, de su fuerza. De su fuerza activa resucitó a Cristo al tercer día. Ahí no está hablando de un solo Dios por ninguna parte. Está mencionando, repito, al Padre Celestial, al Señor Jesucristo y al poder de Dios, el Espíritu de Dios, que es el poder de Dios, la fuerza activa de Dios. No es de ninguna manera una tercera persona divina. Es el poder de Dios, que es lo que resucitó a Cristo al tercer día. Seguimos.
Instancia del bautizo. Según la Biblia, el bautizo es parte de los requisitos fundamentales para que una persona sea salva. Entonces, el bautismo no es un tema a la ligera que podamos tomarlo, no es un tema...
Eso que dices, ¿verdad? Así es un requisito fundamental para ser salvos. ¿Y por qué lo sabemos? Porque Cristo lo dijo. Marcos capítulo 16. El que crea y sea bautizado será salvo. El que no crea será condenado. Confirmado por las palabras que dijo el apóstol Pedro el día de Pentecostés. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Sí, para ser salvos. ¿Queda clarito? Esencial, totalmente, el verdadero bautismo cristiano para la salvación eterna, para el perdón de los pecados. Si usted quiere ser salvo, quiere tener el perdón de los pecados, ya sabe perfectamente, bien clarito, lo que tiene que hacer. Arrepentirse genuinamente, totalmente, y bautizarse por inmersión en agua en el nombre del Señor Jesucristo, para recibir, para tener y recibir el don del Espíritu Santo. Así de simple. Por eso es que millones y millones de falsos cristianos no tienen el Espíritu Santo, no tienen el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente no obedecen al Señor Jesucristo. No les da la gana bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, como requisito para ser salvos, ¿eh? Para tener el perdón de los pecados. Así de sencillo. Por eso es que son esa cizaña, esa hierba mala que mencionó el Señor Jesús, que se parecen, tienen un parecido a los verdaderos cristianos, pero son hierba mala, son la cizaña, que un día serán recogidos y arrojados al fuego, tal como lo explicó Jesús. Así de sencillo. Seguimos.
Salvación. No, para mí es un tema de salvación. Porque Marcos 16:16 dice, todo aquel que crea y sea bautizado, ese será salvo.
Así es, muy bien. Muy bien, muy correcto, totalmente cierto lo que ha dicho Junior Torres, efectivamente. Son palabras de Jesús, que aunque algunos digan, no, es que ese texto no se encuentra en la mayoría de los manuscritos y tal, eso es mentira. Es un texto absolutamente correcto, teológicamente correcto. Son unas palabras de Jesús que se encuentran en la inmensa mayoría de los manuscritos griegos y que además, para remate, está confirmado por lo que dijo el apóstol Pedro el día de Pentecostés. De bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, para alcanzar la salvación. Así de simple. Por lo tanto, es un texto bíblico absolutamente correcto, absolutamente bíblico y teológicamente perfecto. Esas palabras que dijo Jesús en Marcos capítulo 16. Seguimos.
No basta solamente creer, sino también que hay que bautizarse. Claro, algunos usan como excusa, ¡ay, el que estaba en la cruz, ese no se bautizó! No usemos la exageración o el extremo. No usemos el extremo de los casos. Porque en una ocasión, David comió de unos panes que no le correspondía, pero era por una necesidad que había. No era que él lo hacía con rutina, no era permitido. Hubo una excepción. En la Biblia hay excepciones en todos los casos. Pero para usted ser salvo debe creer y debe bautizarse. Marcos.
Bueno, el ladrón arrepentido sencillamente no se bautizó porque estaba clavado en un madero. No se iba a desclavar del madero y bajar para irse por ahí a un río a donde fuera para bautizarse. O sea, utilicemos el sentido común. El ladrón arrepentido, repito, no se bautizó sencillamente porque no podía bautizarse, porque estaba clavado en un madero junto a Jesús. Así de sencillo. Seguimos.
16. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 19, dice, porque este bautizo que corresponde ahora nos salva, dando alusión de que el pueblo fue salvado por vía de las aguas del diluvio, ahora somos salvados por agua nuevamente, pero las aguas del bautismo.
Sí, ahí efectivamente es un texto muy interesante, ese del apóstol Pedro, el bautismo que nos salva. Lo dice bien claro, literalmente, el bautismo que nos salva. Aquellos que enseñan esa doctrina satánica, repugnante, que el bautismo en agua es innecesario para la salvación eterna, que no hace falta bautizarse para la salvación eterna, sencillamente están engañados por Satanás, están engañando a otros, están pisoteando y rechazando esas palabras bien claras que dijo el apóstol Pedro. Seguimos.
Jesús le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo del agua y del espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. O sea, si no naces del agua, no te bautizas.
Bueno, ahí lo que dice este pastorcillo llamado Junior Torres es mentira. La conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, este líder religioso, en Juan capítulo 3, ahí no se habla, repito, no se habla del bautismo en agua por ninguna parte. Está hablando de nacer del agua y del espíritu, no dice del bautismo. No dice nacer del bautismo y del espíritu. Ahí no aparece la palabra baptizo por ninguna parte. Habla de nacer del agua, como nacemos como seres humanos. Nacemos del agua, nacemos de nuestra madre. Estamos metidos en una bolsa de agua dentro de la barriga de nuestra madre. Nacemos como seres humanos, nacemos del agua. Y luego en el futuro vamos a nacer del Espíritu de Dios, cuando entremos en el reino de Dios, cuando heredemos el reino de Dios y seamos espíritus. Seremos entonces espíritus. Habremos heredado el reino de Dios, habremos visto por tanto el reino de Dios, y eso va a ocurrir evidentemente en el futuro. El verdadero nuevo nacimiento no ocurre aquí en la tierra cuando creemos en Jesús. Eso es una doctrina de demonios que nos han estado engañando las iglesias, eso de que el nuevo nacimiento ocurre cuando vamos a Jesús, cuando creemos en Jesús, es mentira, es falso. El verdadero nuevo nacimiento es y va a ocurrir cuando heredemos el reino de Dios. Lo dijo Jesús bien clarito. Y ese reino de Dios lo vamos a heredar en el futuro, cuando Cristo venga en gloria y seamos transformados. Seremos entonces espíritus. Lo que nace del espíritu es espíritu, dijo Jesús. ¿De acuerdo? Y ahora nosotros, los verdaderos cristianos, evidentemente no somos espíritus. No. Somos seres humanos de carne y hueso. No somos espíritus. Todavía no hemos sido transformados y todavía no hemos heredado el reino de Dios. Esa herencia del reino va a ocurrir en el futuro cuando Cristo venga en gloria para gobernar a las naciones. Por lo tanto, el verdadero nuevo nacimiento, repito, no, y esto que quede claro, no tiene que ver absolutamente nada con el bautismo en agua. La palabra bautismo, baptizo en griego, no aparece por ninguna parte en Juan capítulo 3. Jesús no mencionó el bautismo por ninguna parte. La palabra que ahí aparece es agua, nacer del agua, que ya he explicado lo que es. Nacer de una madre humana, del agua, nacer de la carne, nacer del agua, es exactamente lo mismo. Lo que nace de la carne, carne es, lo que nace del espíritu, espíritu es. Y todavía los cristianos verdaderos, evidentemente, no somos espíritus de ninguna manera. No somos espíritus. Porque todavía Cristo no ha venido en gloria y todavía no hemos sido transformados. ¿De acuerdo? En las llamadas iglesias evangélicas, en estas iglesias evangélicas, están enseñando un falso nuevo nacimiento, que no tiene que ver nada con el verdadero nuevo nacimiento enseñado por Jesús ahí a Nicodemo en Juan capítulo 3. Ahí en mi sitio web, la 21tesisdetito.com, tengo un par de estudios bíblicos muy buenos que hace años escribí sobre el verdadero nuevo nacimiento. Entre usted en mi sitio web a encontrar un buscador abajo del todo en la página, un buscador donde podrá encontrar ese documento. Ponga usted nuevo nacimiento y ahí encontrará ese estudio bíblico mío que escribí hace años. O si quiere, la descripción de este vídeo, pues me envía un comentario y yo le puedo dar el enlace para que se descargue ese importantísimo estudio bíblico que escribí sobre el verdadero nuevo nacimiento. Seguimos.
Vive nuevamente el nacimiento del Espíritu, no puede ser salvo. En toda la Biblia vemos referencia de la importancia del bautismo. Entonces yo entiendo que es un tema que deberíamos tomarlo con mucha seriedad, con mucho compromiso. Y si hay una fórmula que no es bíblica, yo creo que hay que reformar el bautismo. Yo soy de los que digo que el cristianismo tiene que reformar el bautismo. Para mí, y con esto termino, todo el que ha sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, necesita ser bautizado de nuevo, porque recibió el bautismo que no es el bíblico. O una pregunta, ¿por qué los evangélicos, los bautistas, los pentecostales, cuando alguien del catolicismo pasa para este lado del cristianismo, lo mandamos a bautizarse? ¿Por qué? Si ya cuando niños fueron bautizados. Porque entiende el cristianismo que ese no es el bautismo correcto. Por lo tanto, si el bautismo correcto de la Biblia es en el nombre de Jesús y usted no lo ha recibido, usted también debe rebautizarse nuevamente. Entonces, mi postura...
Es que la cosa es muchísimo más grave, y esto ya lo he explicado hace unos minutos. Mire, Pedro, el apóstol Pedro, en Pentecostés, ahí en Jerusalén, estaba lleno del Espíritu Santo, como usted sabe, Hechos capítulo 2, y lo dijo bien clarito. Para recibir el Espíritu Santo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, arrepentirnos. Arrepentíos. Segundo, bautizaos en el nombre de Jesucristo. Bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Más claro que el agua pura. ¿Qué tenemos que hacer para recibir el Espíritu de Dios? El poder de Dios, esta fuerza activa de Dios. Primero arrepentirnos genuinamente y después bautizarnos en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces es cuando recibimos el perdón de los pecados y el don del Espíritu de Dios. El poder de Dios, esta fuerza activa de Dios. ¿Significa esto que los cristianos, los mal llamados cristianos, los trinitarios, no tienen el Espíritu de Dios? Por supuesto que no tienen el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Así de sencillo. Porque no han obedecido al Señor Jesucristo y tampoco han obedecido al apóstol Pedro. Por lo tanto, es totalmente, escuche bien, totalmente, absolutamente imposible que hayan recibido tanto el perdón de los pecados como el don del Espíritu Santo. No lo tienen. Sencillamente han sido engañados por Satanás. Satanás, que utiliza a las iglesias falsas, a las iglesias apóstatas, del sistema apóstata, para engañar a millones y millones de personas que se creen que son cristianos, se creen que ya son salvos, se creen que tienen el Espíritu de Dios y de ninguna manera lo tienen. Sencillamente se engañan a sí mismos porque han sido engañados por el padre de la mentira, que es Satanás. Seguimos.
Simplemente esa. Quisiera dejar, aunque yo sé que ahora viene la parte de refutar, yo quisiera dejar estas preguntas y que el público lo sepa. Mi oponente, que es mi hermano, pero es mi contrincante hoy, tiene el desafío de responderme estas tres preguntas. Demostrar que la iglesia primitiva bautizaba en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Bueno, eso evidentemente no lo va a poder demostrar jamás. El trinitario este Juan G. Hernández jamás, jamás de los jamases va a poder demostrar con la Biblia de que los primeros cristianos eran bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto lo saben ellos, lo saben los evangélicos y lo saben los falsos cristianos católicos. Todos lo saben perfectamente, que jamás van a poder demostrarlo con la Biblia. Lógicamente, si se van a la época del siglo 3, 4, 5 y tal, citan luego la Didache y todo eso, entonces así, con eso sí, con esos escritos sí que podrán demostrar que se bautizaban esos cristianos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero en el Nuevo Testamento, que es donde se basa la verdadera fe cristiana. La verdadera fe cristiana no se basa ni en la Didache, la llaman la Didache de los apóstoles, ni en los escritos de los padres de la Iglesia. La verdadera fe cristiana que lleva a la salvación se basa solamente en los escritos apostólicos, en el llamado Nuevo Testamento, nada más. El fundamento de los apóstoles y profetas. Ahí es donde está edificada la verdadera iglesia de Dios. Como dijo bien claro el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Dice profeta porque los apóstoles de Cristo también eran profetas de Dios. Por eso dice apóstoles y profetas. Pero siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, etcétera, etcétera. Ahí lo tiene. No se basa ni en la Didache, ni se basa nuestra fe cristiana en los escritos de los padres de la Iglesia. Está basado solamente en la doctrina de los apóstoles. Jesús es el fundamento, la roca, donde se fundamenta la Iglesia, y luego están los otros 12 fundamentos, que son los 12 apóstoles de Cristo. Es la doctrina apostólica en la cual se basa la verdadera fe cristiana. Bien, seguimos, ya estamos a punto de terminar esta primera parte.
Cuando hablo de la iglesia primitiva, no hablo de la iglesia después de los apóstoles, durante los apóstoles. Que esa iglesia de los apóstoles bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También que el bautismo en el nombre de Jesús no es el correcto, no es bíblico o es erróneo. Tiene que demostrar que es erróneo ese bautismo. Y por último, debe demostrar que si no fue hasta después de la muerte de los apóstoles que eso se introdujo. O sea, tiene que demostrar que ese bautismo no se introdujo después de la muerte de los apóstoles, sino que ya estaba funcionando mientras los apóstoles estaban vivos. Esa es mi postura y es lo que quiero dejar como escenario.
Bien. Primero.
Bueno, ya mañana vamos a terminar aquí la primera parte. Mañana vamos a escuchar los argumentos de este trinitario, de este hereje trinitario llamado Juan G. Hernández. Así que lo dejamos la primera parte y mañana vais a escuchar la segunda parte. Os recomiendo que entréis en la descripción de este vídeo publicado en YouTube, donde podréis encontrar los enlaces que os van a llevar a mi sitio web para los que queráis conocer la verdadera doctrina cristiana enoteísta. Ahí encontraréis el enlace en el sitio web, en los enlaces, mejor dicho, en los comentarios de este vídeo. En la descripción de este vídeo, mejor dicho, ahí vas a encontrar los enlaces. Os ha hablado Tito Martínez.